Te doy la bienvenida, querido o querida estudiante de español, a este episodio del podcast RQL para hablar español. En estos episodios, en este podcast, aprendemos mucho sobre el español de nivel intermedio y avanzado, español de España, español coloquial, español vulgar, cultura española y otras muchas cosas, pero en este episodio y en el anterior estamos hablando de anécdotas personales, de cotilleo, de historia personal, y es que estamos embarazados y pasamos varios meses de nuestro embarazo en China. Y por eso hemos querido compartir aquí en el podcast anécdotas, experiencias y curiosidades de ese tiempo, porque es curioso, ¿no? No es como pasar un embarazo para nosotros que somos españoles en Italia o en Francia o en Portugal, que son culturas parejas, son culturas hermanas a la nuestra, ¿no? En China, que es muy diferente. Por eso empezamos en el episodio 166 y continuamos la historia aquí. Estábamos hablando al final del episodio anterior de mi muerte en vida durante más o menos un mes del primer trimestre de embarazo. Más o menos un mes, mes y medio.
Fue más de un mes.
¿Fue más de un mes o se hizo largo?
Fue más de un mes de tortura para mí.
A ver si te vas a quejar tú. La que sufrió más fui yo, ¿eh?
Ya, pero yo tenía que hacer de esclavo y de siervo.
Sí, te podrás quejar. Antonio me decía, estás todo el día en la cama. Yo, ¿pero qué quieres, cabrón? Esto es culpa tuya. En fin. Bueno, pues aparte de esa muerte en vida, en el episodio anterior te decía que me había cambiado la personalidad. Y por cierto, antes de seguir, te recuerdo que vas a tener las notas detalladas de este episodio para que puedas seguirlo escuchando con facilidad y entenderlo bien, las notas detalladas y un cuestionario de comprensión auditiva en la Academia de Español RQL. Tienes el enlace en la descripción y puedes entrar cuando tú quieras. Bueno, cambio de personalidad. Si me sigues desde hace mucho tiempo, si estás suscrito o suscrita a la lista de correo en la que envío correos con anécdotas de vez en cuando, sabes que yo no tengo demasiado sentido del peligro. Por ejemplo, uno de los correos que envié hace unos meses era sobre yonkis en Murcia, drogadictos, y la anécdota de una ocasión en la que me enfrenté a un yonki que iba con un cuchillo. La conclusión es que mi sentido del peligro no funcionaba bien. No funcionaba para nada bien. Pero esa es una de las cosas que me han cambiado ahora. Quizás no demasiado, porque he hecho algunas cosas que probablemente otra embarazada no habría hecho. Pero sé que ahora sí tengo más sentido del peligro. Antonio, ¿tú lo has notado?
Ahora eres más comedida, sí. Es cierto.
¿Por qué?
Porque ya has soñado muchas noches con cosas que podrían pasar a partir de ahora, con el bebé, con situaciones que antes no te daban miedo y ahora no es que le tengas miedo, pero ya le tienes mucho respeto. Y bueno, has tenido ya varias historias de esas en las que se puede apreciar ese cambio.
Sí, bueno, y aparte de los sueños también lo he notado yo en cosas que pienso.
Y sobre todo en sueños y pensamientos.
Sí, pero tú mis pensamientos no los lees, Antonio.
Pero me los cuentas.
A veces sí, a veces sí. Bueno, por ejemplo, yo trabajaba mucho en el Starbucks en Pekín. Un Starbucks que estaba a 35 minutos andando de nuestro piso. Y yo siempre iba andando y volvía andando, porque de esa manera me daba un paseo, ¿no? Y entre medias había un parque. Y digo había porque es un recuerdo, pero ese parque sigue estando allí. Había un parque gigante, kilométrico, un parque muy bonito, pero de noche no estaba iluminado, no tenía ninguna farola encendida. De hecho, teníamos que poner la linterna del móvil para vernos. Pero el caso es que yo siempre iba sola. Quizás algún día se venía Antonio también, pero normalmente si Antonio iba al Starbucks se volvía antes al piso y hacía deporte o lo que tuviera que hacer. Pero yo estaba en el Starbucks hasta las 10 de la noche.
A veces hasta las 10, hasta las 9, 9 y cuarto.
Sí, hasta las 9 o 10 de la noche. Eso significa que cuando yo salía del Starbucks ya era de noche. Ya era noche cerrada. Y me volvía andando esos 35 minutos. Pues más o menos 10 minutos, ¿no? 10 minutos, Antonio, eran por el parque.
5 o 10 minutos, sí.
No, 5 ni de coña. No.
Depende por dónde salieras.
No, no, yo me hacía el parque entero. Me lo hacía en perpendicular entero.
7 o 8 minutos, no eran.
¿Qué eran 10 minutos, hombre? Hostia. Eran 10 minutos.
Eran 10 con miedo, 8 sin miedo.
No, a ver, miedo ninguno. No tenía miedo, o sea, yo he pasado de no sentir ningún tipo de miedo, nada de miedo, a plantearme, hostia, ¿y si alguien me hace algo? Pero no por mí, sino por el hecho de estar embarazada, ya me empezaba a preocupar por mi integridad física. Ya era un pensamiento de cómo puedo defenderme sin hacerle daño al bebé. Es algo muy curioso, tiene que ser algo del instinto, ¿no? El instinto de protección maternal, imagino, que empieza a funcionar a partir de ese momento. Pues eso, me creó esa inseguridad de ¿y si ocurre algo? Que esas preguntas quizás se las hacen las personas normales. ¿Y si ocurre algo? Mejor voy por un lugar con iluminación. Pero yo antes no me las hacía. ¿El parque no tiene iluminación? No pasa nada. No pasa nada. Yo voy por el parque. Pero a partir de ese momento seguía yendo por el parque sin iluminación, pero preguntándome ¿y si ocurre algo? Es curioso.
Bueno, dejémoslo en curioso. Sí.
Es curioso. También porque, no sé si el estudiante o la estudiante que nos escucha lo sabe, si estás suscrito o suscrita a mi lista de correo, probablemente lo sabes, yo hago o hacía, porque hace meses que no hago, pero hacía boxeo desde hace muchos años. Antes Muay Thai y luego boxeo. Entonces yo tengo cierta confianza en mi capacidad para defenderme físicamente. Pero evidentemente, una vez que una está embarazada, pues lo de la defensa personal es más difícil. Básicamente porque defenderse puede acabar en un golpe en la barriga que acabe con la vida del bebé. Y ese es el drama mental que me empezó a mí al comienzo del embarazo. O unas semanas después de saber que estaba embarazada. Empezó ese drama mental y continúa hasta ahora. Es algo completamente nuevo en mí. Y simplemente eso, quería compartirlo como algo curioso. También, otro cambio que he experimentado es que antes criticaba algunas cosas o me parecían absurdas algunas cosas y luego he sido igual o peor. ¿Te acuerdas de algo?
Me acuerdo, sí.
¿De qué te acuerdas?
De la famosa máquina para escuchar los latidos del corazón del bebé. Para ver si cada día, 7 veces al día, a ver si el bebé estaba vivo o no estaba vivo.
Sí, pero no me la compré, ¿eh?
¿No te la compraste? En parte, ¿por qué?
Porque, a ver, porque mi parte racional...
Y porque yo también te intentaba tranquilizar y hacerte un poquito de psicología y al final entraba en razón. Pero al poco, otra vez te empezabas a poner triste, pensando ¿y si le ha pasado algo?
Yo me enteré hace 2 o 3 años de una chica que se había comprado una máquina para escuchar los latidos de su bebé y comprobar que seguía latiendo, bueno, del feto o embrión, no sé en qué semana de embarazo estaba. Y pensé, Dios santo, esa chica está enferma, esa chica tiene un problema.
Sí, sí, ¿eh?
¡Qué obsesión, por favor! ¡Qué obsesión! ¡Qué necesidad hay!
Claro.
¿Por qué hay que controlarlo tanto? Hostia, pues te juro por mi vida que tuve la necesidad imperiosa de comprarme la misma maldita máquina para escuchar los latidos del corazón del embrión, porque en ese momento era un embrión. Te juro por mi vida que me sentí ridícula y pensé, Dios mío, con lo que yo era, con lo independiente... fuerte, valiente que yo era y me he convertido en una persona miedosa. No exactamente miedosa, pero más vulnerable, débil. No sé, no sabría calificarlo. Por suerte, aunque tuve muchas ganas de comprar esa máquina, no la compré, ¿eh? No la compré. Mi parte racional y también Antonio insistieron para que no comprara la maldita máquina. Que hay que decir que no era cara, ¿eh? Que si la hubiera comprado, pues no habría pasado nada. Simplemente habría sido lamentable. No habría comprado nada
económicamente, pero te hubieras pasado el día con la máquina enchufada a ver si escuchabas cada minuto.
No, eso no es verdad. No seas dramático, tú tampoco.
Bueno, no. Había momentos en los que sí.
Pues eso, hubo varias cosas así que, en fin, que cambié.
Y no para mejor.
Y no para mejor. Cambió mi personalidad un poquito. Es que también hay que entender que en los primeros meses de embarazo no se nota al bebé en la barriga. No se nota el embrión, no se nota el feto. Por eso, ¿cómo sabes que está bien? Si tienes una ecografía cada 4 semanas o, si te apetece, cada 2 o 3 semanas, pero en nuestro caso más o menos era cada 4, quitando la semana 10, que estuvimos de la 8 a la 10 y luego la 12. En nuestro caso, que era cada 4 semanas, ¿cómo? O sea,
¿cómo garantizabas la vida de tu bebé durante esas 4 semanas?
Exacto, si no notaba nada, ¿cómo sabía que el hijo que yo iba a tener, el bebé, el feto, el embrión, seguía vivo? ¿Cómo lo sabes durante 4 semanas? ¿Un mes?
Pues no lo sabes, pero tienes que dejar a la naturaleza hacer su trabajo.
Ya, pero de esa manera no, yo no sentía tranquilidad.
Ya, tú es que eres una persona, además, que necesitas tener mucho control sobre todo. Y aquí se te disparó totalmente lo del nivel de control.
Claro, no tenía ningún control de la situación, entonces...
Porque entiendo que todas las madres, que sois las que realmente pasáis el embarazo, tendréis esa sensación de que necesitáis saber en todo momento si el bebé, el embrión en ese momento está bien. Pero claro, tú lo llevaste muy al límite porque... Sí, o había momentos en los que te obsesionaban mucho y en los que te rayabas porque la siguiente visita al médico era dentro de mucho tiempo y qué iba a pasar y no sabías si el bebé iba a estar bien. Y había, no semanas, pero había algunos días que sí que te rayabas de más.
Sí, sí. Recuerdo que era un tiempo así un poco incómodo. Porque también en las primeras semanas de embarazo hay mucho riesgo de aborto espontáneo, ¿no? De que simplemente el embrión deje de latir y ya está. Y haya un aborto espontáneo. Entonces, pues eso, yo estaba rayada, estaba preocupada porque no tenía muestras. No es como ahora, ¿no? Que el bebé me está dando unas patadas que me revienta por dentro. Y ahora yo sé que está bien. Pero antes no lo sabía.
Entonces se puede decir que empezaste a ver fantasmas por todas partes.
Sí, empecé a ver fantasmas por todas partes.
Tanto en el parque como en el vientre.
Sí. Bueno, pero a ver, lo del parque no fue muy dramático, pero... Tengo que reconocer...
El parque era gracioso.
A ver, era gracioso. Porque yo seguía yendo por el parque. Es como que mi parte racional de saber y ser consciente que China es uno de los países más seguros del mundo, que es súper seguro como país, vamos, que es súper improbable que me pase algo, súper improbable, es más probable que me timen a que me hagan algo físicamente. Entonces, mi parte racional ganó y por eso yo decidí seguir yendo a través de ese parque durante 10 minutos de oscuridad, pero preguntándome, ostras, ¿y si me pasara algo?
Claro, es como, me pueden asesinar, pero me la juego.
A ver, es que es muy curioso, es un puñetero cambio de personalidad.
Voy a retarme.
Es un cambio de personalidad brutal, es que no somos conscientes. Bueno, y a eso... Hay que sumar otras cosas. Hay que sumar que mi cuerpo estaba cambiando a lo bestia por las hormonas y me pasó algo, Antonio, que tú seguro que te acuerdas, pero quizás no sabes que me refiero a eso. Me pasó algo que yo no sabía cómo pararlo. Mi tiroides dejó de funcionar completamente. Yo siempre he tenido problemas de tiroides y he estado ahí al límite de la medicación, no medicación. Todavía no me habían recetado nada, pero siempre estaba al límite con la tiroides, ¿no? Pues las primeras semanas de embarazo se me fastidió completamente la tiroides y llegó un momento en el que seguía haciendo mi vida normal, actuando con normalidad, comiendo lo mismo de siempre, yendo al gimnasio, porque yo todavía en enero seguía yendo a boxeo y a principios de febrero también, pero de repente empecé a engordar una bestialidad. Me pesaba y había subido 1 kilo. Me pesaba el día siguiente y había subido 500 gramos y así, subiendo sin control.
Y eso comiendo poco y no haciendo ningún exceso.
Sí, incluso durante esos días en los que tenía náuseas, que la comida me daba asco, seguía subiendo de peso. Era una cosa impresionante que yo le decía a Antonio, ¿pero qué estoy haciendo para merecer esto? Por Dios, que el feto o el embrión todavía no pesa. ¿Cómo puedo estar subiendo de peso si el embrión no pesa nada? Alcancé mi máximo histórico de peso. Llegué a pesar más de lo que había pesado en toda mi vida. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en la semana 12 volvimos al Hospital Internacional. Me hicieron un montón de análisis.
Bueno, previamente compramos el paquete de revisiones. Definitivamente.
Sí, compramos.
Lo negociamos hasta la semana en la que íbamos a estar seguro.
Compramos una parte del paquete que dijimos que nombramos en el episodio anterior. Y ese paquete empezaba en la semana 12. Entonces fuimos en la semana 12 y me hicieron todos los análisis incluidos, que había incluidos, ¿no? Que eran análisis para ver si tenía alguna infección de orina, para analizar a ver si tenía alguna enfermedad de transmisión sexual, para ver cuál era mi grupo sanguíneo, bueno, muchas cosas. Y en el análisis también me comprobaban qué tal estaba funcionando mi tiroides. Y ahí, menos mal que encontramos una explicación para mi excesiva subida de peso. Y es que la tiroides no me estaba funcionando correctamente. Y la tiroides, por suerte o por desgracia, tiene un papel fundamental durante el embarazo. Sobre todo durante los primeros meses, porque la tiroides del bebé no funciona. No existe todavía. Entonces, mi tiroides tenía que funcionar para el embrión y también para mí. Y no estaba funcionando. Menos mal que me recetaron unas pastillas para la tiroides y de repente empecé a bajar peso y a volver más o menos, a un peso normal. Todavía seguía por encima de mi peso habitual, pero vamos, no tenía nada que ver. Dije, Dios mío, qué fácil es la vida tomando esta pastilla para la tiroides. Por Dios, ahora sí es fácil la vida. Pues sí. ¿Y qué más cosas, Antonio? Que estoy hablando demasiado. Hay una prueba que se hace en la ecografía de la semana 12, que es para comprobar qué cosa.
La translucencia nucal. Que ojo a la palabrita.
Sí, se las trae. Es difícil. Pues sí, la ecografía de la semana 12 es muy importante porque se comprueban varias cosas, ¿no? En el feto. La translucencia nucal, que es para medir esa transparencia en la parte de la nuca del bebé. Y también miden, me parece que algo de la nariz y la extensión del cuerpo del bebé. Y de esa manera descubren si todo está yendo como debería, si todo va correctamente. Y por suerte, todo fue bien para nosotros. Después de esa semana 12 ya la verdad es que me sentía muchísimo mejor y volvimos en la semana 16. En la semana 16 nos hicieron varios análisis también y aquí tuvimos un drama.
¿Drama o dramita?
Drama o dramón, no dramita, yo diría
dramón. Pudo ser dramón, pero luego resultó ser un dramita por un error.
Sí, pudo ser muchísimo peor de lo que fue. Por suerte, perdimos dinero, perdimos tiempo, nos dimos un disgusto, nos dimos un susto, pero fue por culpa de una mala organización. Hasta ese momento, la verdad es que todo había ido perfecto en este hospital, todo había funcionado bien, la organización estaba bien, pero la cagaron profundamente en esta prueba.
Una prueba llamada citología, que ahora explicará Lucía en qué consiste, pero que tenían que hacerla junto con otras como análisis de orina, análisis de sangre. Entonces, bueno, de esta citología, el problema es que tenían que extraer una muestra de tejido y no se recomienda nunca hacerla antes de hacerte, por ejemplo, un análisis de orina porque puede haber sangrado. Pero en este caso sí la hicieron y, bueno, pues nos llevamos un susto porque los resultados salieron alterados.
No se recomienda y además es que es de sentido común. Es que si tú vas a provocar una herida, vas a provocar sangre en la vagina de una mujer, después no le vas a hacer un análisis de orina porque va a salir sangre en el análisis de orina. Eso fue lo que pasó. Curiosamente, me tenían que hacer un análisis de orina, un análisis de sangre, claro, y otras pruebas, y no se organizaron bien. Me tenían que haber hecho el análisis de orina antes, pero En su lugar me llevaron con la obstetra en primer lugar.
Y además tú solo preguntaste si no sería recomendable hacerlo al revés. Y te dijeron que no, que no, que daba igual.
Claro, porque yo lo pensé. Digo, me va a hacer la citología y después me van a hacer el análisis de orina. Me va a salir sangre en el análisis de orina. Lo pensé. Pero me dijeron, no, no pasa nada. Pues sí que pasó. Porque me hicieron esta citología. Y además, yo no estoy completamente segura de que fuera una citología, porque me la han hecho en el pasado en España, citología, y no dolía, o no dolía tanto. Sin embargo, esta señora, esta obstetra, me hizo un daño bestial, me hizo muchísimo daño. De hecho, esa misma noche y al día siguiente estuve sangrando, como si tuviera la regla, como si tuviera la menstruación. Me hizo muchísimo daño. Y después de esta citología, me hicieron el análisis de orina. ¿Qué pasó? Pues que por la tarde, para darme los resultados, me llamaron. Y antes nunca me habían llamado, sino que me lo habían comunicado a través de un mensaje y ya está. Pero me llamaron y digo, hostia, algo va mal. Y me llama y me dice, primero, que mi tiroides todavía funciona mal y que tengo que doblar la medicación, tengo que tomarme el doble de lo que me estaba tomando. Y en segundo lugar, que tenía muchísima sangre en la orina. A unos niveles extremos.
Más de 10 veces más de lo que era el nivel normal. Porque era 30 y pico, era 37, 39, creo que el nivel máximo normal.
Y yo tú tenía
400, más de 10 veces.
Yo tenía más de 400 y pico, que era una bestialidad. Esto estamos hablando de los números que usan en China, que igual son diferentes a los que usan en tu país. Y le dije, vamos a ver, estos resultados tienen que ser por esa citología, ¿no? La citología, que no lo hemos dicho, es una prueba en la que se toma una muestra del cuello del útero, ¿vale? Se toma una muestra del cuello del útero rascando o cepillando. ¿Y qué es lo que se rasca o se cepilla? La superficie del cérvix, exocérvix y endocérvix. No me preguntes qué es. Bueno, pues eso, se toma una muestra y se analiza para pues, asegurarse de que la mujer no tiene ningún peligro de cáncer, me parece, cáncer de cérvix, ¿no? Si no recuerdo mal. Pues la médica, la obstetra, me dijo, no puede ser solo de eso. Porque es demasiada sangre. Entonces, puede ser una parte de esa sangre debido a la citología, pero no deberían haber salido unos niveles tan altos. Y nos dijeron que inmediatamente fuéramos al mismo día siguiente, que era sábado, a hacerme otra prueba, otro análisis de orina. Volvimos.
Pagamos las pruebas extra.
Por supuesto, esto eran pruebas extras y había que pagarlas fuera del paquete, ¿eh? Me hicieron un análisis de orina nada más llegar. Y sí que bajaron bastante los niveles de sangre en orina, bajaron bastante. Pasó de 400 y pico a 100 y pico, pero aún así seguía demasiado alto. Entonces, lo que me dijeron, vamos, esto fue un susto bestial, porque yo pensaba, esto tiene que ser por esa prueba, por la citología, porque me hizo muchísimo daño. Pero como ellos insistían en que no, en que era demasiada sangre, pues empezamos a asustarnos. Y yo pensé, coño, me quedo embarazada y al mismo tiempo me estoy muriendo y me acabo de enterar. Nos pasaron del ala de ginecología al ala de otro tipo de pruebas. Nos atendió otro médico y esta vez me pidieron otras pruebas. Y esa misma mañana me hicieron muchas pruebas. Me tuvieron que mirar para ver si yo tenía masas, ¿no? Si tenía alguna masa en la barriga. Fíjate que es como si me estuvieran buscando piedras en el riñón o tumores. Algo muy dramático. Me estuvieron buscando masas, no encontraron ninguna. Me hicieron otro análisis de sangre más especializado para analizarme las células y ver si tenía, yo qué sé, yo creo que me estaban buscando cáncer, básicamente. Pero no, todo salió bien. Bueno, es que me repitieron de nuevo el análisis de orina y había bajado otro poquito el nivel de sangre. Seguía alto, pero había bajado. Y como todo lo demás salió bien, pues nada, me dijeron que otro día más investigación.
Además, las pruebas de esta semana 16 eran pruebas para detectar si el bebé tenía algún problema o condición. Y por suerte, pues los resultados salieron bastante bien. Salió con una probabilidad alta de que estuviera sano. Las pruebas que nos hacían no eran una garantía 100% de que no fuera a tener ningún problema o condición, pero lo descartaban porque era una prueba que tenía, no sé si una fiabilidad de un 75-80%, y salió bien. Y nos dieron la opción de poder hacernos una prueba que sí que te daba el 100% de garantía de que
bueno,
no...
Bueno, el 100% no existe.
Bueno, pero el 98-99% de garantía muy alta. Una garantía muy alta de que el bebé estaba sano o de que tenía algún problema o condición con una fiabilidad muy alta. Lo que pasa es que la prueba valía una barbaridad de dinero y nos teníamos que ir a otro hospital porque tampoco las hacían allí. Y nos lo estuvimos planteando, pero finalmente decidimos que nos fiábamos de los resultados que habían dado en el hospital y que la otra prueba pues nos resultaba también ya demasiado cara.
Sí, que no hacía falta. Habían salido bien los resultados en esa semana 16 en nuestro hospital y ya decidimos no seguir haciendo pruebas porque era todavía más ruido mental y más ajetreo y más preocupaciones. Entonces decidimos no hacerla. Bueno, y dinero, por supuesto. Decidimos no hacerlas y ya está. Pero nos quedó muy claro que ese problema que tuvimos en la semana 16 de la sangre, ese susto que pasamos, fue culpa de ellos. Fue culpa de haberse organizado mal. Y por eso me salieron esos niveles de sangre en orina que nos dieron un susto tremendo. Pero tremendo.
Sí, porque llegamos a pensar que era alguna hemorragia interna por algún problema del feto, del útero, de algún órgano interno y claro, se te saltan las alarmas.
Claro, se activaron todas las alarmas.
Y encima, claro, te decían con tanta seguridad que seguro que no era culpa de ellos. Que claro,
yo creo que la señora, la obstetra, no fue consciente del daño que me hizo. Es que cuando... Antonio, nos hemos dejado un drama. Cuando salimos de la prueba, en esta semana 16, el viernes, ¿no? La prueba del drama, la prueba de análisis de células, etcétera, de buscar masas en mi barriga, fue sábado. Pero la prueba normal, la que teníamos programada, fue viernes. Y ese viernes, cuando salimos de la médica, de la consulta de la médica, de la obstetra, de que me hiciera esa prueba que me hizo tanto daño, fuimos a un indio. ¿Te acuerdas?
Me acuerdo.
Fuimos a comer a un restaurante indio.
La última vez que hemos ido a un indio.
Sí, la última vez. Hemos ido muchas veces a comer a indios.
Incluso en China fuimos varias veces, sí, a varios que descubrimos.
Sí, la comida india nos encanta, nos apasiona, es bestial y además es muy sana, ¿no? Bueno, quizá tiene muchos aceites, muchas salsas, pero es muy sana, con lentejas, garbanzos...
Mucho ingrediente natural.
Sí. Y siempre íbamos a un indio... Pero esa semana cambiamos a un indio distinto. ¿Y qué pasó? Yo recuerdo que fuimos al indio y no me encontraba demasiado bien porque la obstetra me había hecho mucho daño, de hecho. Y aquí, perdonad por los detalles, pero cuando fui a hacer pipí en este restaurante indio, me quería morir. Un dolor haciendo pipí, como si estuviera haciendo, no sé, echando agujas. Súper desagradable. Pero aún así, bueno, pues me senté con normalidad en la mesa, comí, no comí demasiado porque no podía comer tampoco demasiado y bueno, teníamos que volver al piso y nuestro hospital y ese restaurante indio que estaba al lado del hospital estaba muy lejos de nuestro piso. Si no había tráfico, en una hora podíamos llegar. Si había tráfico, hubo una ocasión en la que tardamos más de 2 horas, ¿vale? Más de 2 horas con tráfico en taxi. Bueno, pues nos montamos en el taxi al salir del indio y nos dispusimos a ir a nuestro piso. Y cuando llevábamos solo unos minutos, de repente me empecé a encontrar muy mal. Yo llevaba varias semanas sin náuseas, ¿eh? Varias semanas sin tener náuseas. Pero de repente en el taxi me empecé a sentir muy, muy, muy mal. Digo, madre mía, que voy a echar la raba. Voy a echar la raba aquí, voy a vomitar aquí. Bajé la ventanilla intentando respirar, que me diera el aire en la cara. Y no había manera, yo me encontraba fatal, fatal, cada vez peor. Estábamos en una carretera de 4 carriles. 4 carriles. estábamos en el carril de la izquierda, el carril que no tenía arcén, no teníamos ningún arcén ni ningún espacio donde parar el coche. Y yo decía, madre mía, que no puede parar el coche aquí, por Dios. Y menos mal que me encontré lo suficientemente bien como para decirle en chino al conductor, conductor, no me encuentro bien, por favor, para. Y el conductor, que se dio cuenta de que en cualquier momento podía bañarle el coche, rápidamente, antes de que pasaran 5 segundos, ya se había movido 3 carriles a la derecha. Y estábamos ya en el arcén de la derecha. Nos pasamos los 4 carriles rapidísimamente. Desde luego, ese hombre le tenía mucho aprecio a su coche, pero yo se lo agradecí un montón. Salí y eché la magia, como se suele decir coloquialmente, eché la magia allí mismo, mientras pasaban todos los coches, tantísimos coches por alrededor. En fin.
Fue agradable.
Fue agradable. Entonces, esos 2 días fueron bastante completitos, ¿eh? Salimos de esas pruebas el viernes, tuvimos el drama de camino al piso, y después, encima, unas horas después, me llama la obstetra y me dice que hay sangre en orina, mucha sangre, y que vayamos al mismo día siguiente para ver qué coño pasa. Y al día siguiente, como hemos dicho, todas las pruebas salieron bien, las células estaban bien, el nivel de sangre había bajado mucho, aunque seguía alto, y en fin, como no encontraron nada malo, pues ya veríamos qué pasaba en el análisis de orina de la siguiente semana en la que teníamos cita, que ya era la semana 20 de embarazo.
Un mes después. Pero vamos, tú y yo teníamos claro ya, después del segundo resultado de la orina, que había bajado la sangre en orina tanto en cuestión de horas que no podía ser otra cosa que el fallo de ellos por haber organizado mal las pruebas. Sí. Y ya está, no había otra explicación.
Sí, de hecho, durante esas semanas yo estaba muy molesta, ¿no? Estaba muy molesta porque nos habían dado un susto muy grande y además habíamos pagado por ello. Todas las pruebas extras que nos hicieron para revisar si yo tenía alguna masa, si tenía piedras en el riñón, para analizar mis células, joder. Es que todos los análisis de orina extra los pagamos, también el viaje, porque estaba muy lejos. Pagar taxi para ir, pagar taxi para volver, perder el tiempo también. El tiempo vale oro, ¿no? Entonces yo estaba muy molesta y pensé, si me sale la orina normal, sin sangre, en la próxima prueba, en la semana 20, les voy a reclamar que me devuelvan el dinero de las pruebas extras de la semana 16. Porque fueron culpa de ellos, no nuestra. Y lo pensé y lo pensé. Y luego dije, oh, ¿para qué me voy a poner a discutir? ¿Ves? Esto también lo he cambiado. Yo, la Lucía normal, se pone a discutir por lo que haga falta. Pero he llegado a un momento en mi vida en el que digo, puf, ¿para qué voy a discutir? Que les den por saco. Que disfruten el dinero.
A ver. La verdad es que este episodio se nos ha ido también de las manos y no queremos que sea eterno. Por eso, lamentablemente, vamos a tener que hacer 3 partes y no 4, ¿eh? Prometido. 3 partes de nuestro embarazo en China. 3 episodios diferentes. Vamos a terminar aquí con el segundo y en el tercero, en unos días, te vamos a contar otros conflictos que tuvimos en nuestra última etapa en China. Vamos a ver si nos devolvieron el dinero de esas pruebas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que salió en el análisis de orina que hicimos más adelante? Y bueno, otras cosillas que vinieron junto con el embarazo. De eso hablaremos aquí en el podcast RQL para hablar español la próxima semana. Y si hace ya tiempo que grabamos y subimos estos episodios y lo tienes ya disponible, pues ya puedes ir a escucharlo. Pero que sepas también que si te apetece trabajar tu comprensión auditiva, tienes un cuestionario de comprensión auditiva de cada uno de estos episodios para que compruebes que has entendido absolutamente todo. Y también notas detalladas para seguir la conversación sin perderte. ¿Dónde? En la Academia de Español RQL. Tienes el enlace en la descripción de este episodio. Puedes entrar cuando, desde, dónde y durante el tiempo que tú quieras. Nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Adiós.
Chao.